¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Javier. Saludos a la audiencia. Gracias por la invitación.
Empecemos por la jornada de vacunación de hoy. Parece que aumentó la cantidad, parece que la gente está más convencida, tiene que ver con una edad activa como la de 70 años, y eso creo que movió bastante los vacunatorios, por lo menos en lo que va de la jornada, doctor.
Es así, Carlos, es así. Puede ser lo otro también, que la gente de más edad se haya convencido, ¿verdad? Perdido un poquito el miedo y está acudiendo a los vacunatorios.
Esa es una buena noticia, pero también hay datos de que lastimosamente la gente no fue en los últimos tiempos, doctor.
Sí, exactamente. Es multifactorial, ya está haciendo un análisis de qué es lo que puede estar sucediendo. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser estas noticias que corren, ¿verdad? Nuestros adultos mayores siempre están pendientes de ese tipo de noticias. Hay que sentarse, explicarles, ¿verdad? Quizás sea el tema de transporte, ¿verdad? Con relación a eso, vamos a ver esta tarde otra vez en la reunión con la gente del Viceministerio de Rectoría, a ver si no podemos acercarnos un poco más a los pacientes. En fin, son muchos los factores que quizás estén influyendo en esta situación.
Doctor, hoy está cerrándose un par de semanas, creo que, o varios días con relación a restricciones. ¿Ya tienen ustedes una evaluación de cómo fue el comportamiento de la gente? Porque hay así algunos hechos aislados, por lo menos, en donde se puede notar que sigue el piquiboli, que sigue la concentración política, el baile, el festejo, que sigue, por ejemplo, las carreras de caballo. ¿Cómo han venido viendo y evaluando ustedes eso?
Bueno, pareciera que hay un cierto acatamiento, digo, pareciera, ¿verdad? No se traduce mucho en la cantidad de pacientes que seguimos sosteniendo en los servicios de salud, y esto ocupando mucho la ocupación de camas en terapia intensiva, ¿verdad? En este sentido, por lo menos, no vimos una mejoría, y una leve mejoría en cuanto a una leve, pero muy leve disminución de los que consultan, de aquellos pacientes que ingresan, ¿verdad? Y por suerte se le tiene que hacer un laboratorio, una evaluación, y después pueden ser dados de alta, ¿verdad? Pero los pacientes graves siguen llegando, y lastimosamente seguimos con una altísima ocupación de camas de terapia intensiva.
Eso lo confirmaba el doctor Núñez esta mañana con Javier, ocupación altísima y aparte muchísima gente en espera.
Y ayer nomás, por decirte, Carlos, recibí 15 pedidos, ¿verdad? De distintos lugares del país, ¿verdad? De necesidades de derivación de pacientes, ¿verdad? Y estoy hablando de una sola persona, ¿verdad? Entonces, nosotros no, lastimosamente, nos gustaría informar de que tenemos un cierto alivio en cuanto a la ocupación de camas de terapia, pero no es así. Sigue muy alta la demanda de terapia intensiva. Sigue alto el porcentaje de pacientes que llegan a la urgencia muy grave y que tienen que pasar prácticamente del vehículo que los trae a la terapia intensiva, o por lo menos a una asistencia respiratoria mecánica.
Doctor, ¿qué datos se pueden recopilar del por qué existe alta demanda de terapia? ¿Cuál sería la razón por la que van masivamente a terapia intensiva?
Una de las razones es la consulta tardía. Se ha comprobado haciendo la anamnesis, si le llamamos nosotros, y el interrogatorio que se hace a los familiares, ¿verdad? Una vez que ingresa el paciente, y la mayoría de ellos tienen como mínimo 4 o 5 días de enfermedad, ¿verdad? Y ya cuando ellos notan una dificultad respiratoria que los asusta, consultan, ¿verdad? Y en ese momento ya tenemos una afectación pulmonar bastante importante que hace ya que llega a la terapia, que los lleve a la terapia intensiva. Y cuando el paciente ingresa a la terapia intensiva, tenemos demasiados factores que pueden incidir, digamos, en que el paciente no salga vivo de la terapia, ¿verdad? Uno de ellos es la propia enfermedad. A veces el paciente está saliendo de la enfermedad y tiene complicaciones como un un sangrado, ya sea a nivel cerebral, incluso ya vimos también sangrados a nivel intestinal, tromboembolismo pulmonar, es de paciente que te informan que está con una buena evolución, que están bajando sus parámetros ventilatorios, ¿verdad? Y digamos, súbitamente te presenta un paro y no se los puede sacar, ¿verdad? Y lo otro es las sobreinfecciones que son, digamos, constantes o casi constantes en la terapia intensiva, porque el paciente está muy invadido, tiene un tubo orotraqueal, o sea, en la tráquea, eso hace que las bacterias oportunistas tengan vía libre para colonizar los pulmones, tienen catéteres en venas para donde se les pasa el medicamento, es otra puerta de entrada, ¿verdad? Entonces, todos estos factores hacen de que el paciente o fallezca por la misma enfermedad o por las complicaciones.
Correcto. Nos confirmaba el doctor Núñez esta mañana que tenemos, 19 sanatorios privados están bajo convenio ahora con el ministerio para hacer regir esta normativa del arancel cero en cuanto a los gastos que implica una internación en terapia, doctor, ¿verdad?
Así es, Javier.
Ese pago, ¿qué le informa la dirección de administración, doctor? Me imagino que les informa para poder un poco seguir apostando a esta modalidad. ¿Los pagos se hacen cada tanto o cada vez que se envía la documentación? ¿Cómo se está haciendo eso? Pregunto esto para no gastar el cupo con ellos, con el sector privado, doctor.
Claro, cuando las documentaciones de los distintos sanatorios llegan a la terapia intensiva y los auditores, ¿verdad?, hacen o le ponen el visto bueno, una vez que hayan revisado toda la documentación, pasa a administración, ¿verdad?, y en días se procede al pago a los sanatorios, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que suele informar la directora de administración y finanzas. Pero es impresionante la cantidad de pacientes, incluso en sanatorios que no están con convenio con nosotros, que ingresan, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que se hace es también hacerse cargo del paciente y solicitarle al sanatorio que firme un convenio para facilitar el pago, ¿verdad? Solamente para eso.
Si no hay convenio, ¿no van a asumir los costos, doctor?
No. Igual se asumen los costos, sino que desde el punto de vista administrativo es mucho más rápido cuando tenemos el convenio firmado, ¿verdad? Es una cuestión de mero trámite, de una solicitud del sanatorio para tener el convenio. Inmediatamente los auditores van y verifican la terapia, ¿verdad? Y bueno, cuando esté verificado, cumplen los lineamientos y ya está en convenio con el ministerio y se procede al pago, ¿verdad? Varios sanatorios que no estaban, hoy están a través de esta situación, ¿verdad? O como consecuencia de esta situación.
Pero quiere decir entonces, doctor y Javier, que una persona que está, por ejemplo, hoy en terapia intensiva en un sanatorio privado, pero que no fue de la mano de salud pública, pero está por COVID siguiendo un tratamiento, ¿ese costo de esa persona absorbe todo salud pública?
Sí, a partir de que se hace el reporte a CENE y CENE a la Dirección de Terapia Intensiva, ¿verdad? A partir de ese momento el ministerio se hace cargo de
¿y
de
qué los tiene, qué de tiene que hacer ese pedido a CENE?
La mayoría de las veces lo hacen los médicos, ¿verdad? O el propio familiar. El familiar llama y dice, yo tengo un paciente en tal sanatorio, entonces cuando me llaman a mí le digo, pásame los datos del paciente, qué sanatorio está, yo eso le paso al doctor Núñez, y a partir de ahí él ya se comunica con la administración del sanatorio, ¿verdad? De tal manera poder ponerle ya al paciente en convenio.
Uh-huh. Doctor, ¿pidieron ustedes que el mecanismo COVAX que no envíe AstraZeneca?
Señor, no te copié, perdón.
Si es que ustedes pidieron al mecanismo COVAX que ya no envíen más esta vacuna AstraZeneca.
Lo que yo tengo entendido es que lo que se habló es que quizás se pueda trabajar también con otro tipo de vacuna, ¿verdad? Hasta ahí lo que sé. Pero no manejo esa información. ¿Cómo?
¿Por qué?
No, es simplemente para tener un poco más de variedad, no variedad, sino que no encerrarnos con un solo tipo de vacuna y perder quizás la oportunidad de comprar otro tipo, ¿verdad? Para tener más biológico, ¿verdad? Así por lo menos yo entendí que fue la conversación.
Porque me estaba fijando que hoy, por ejemplo, Reino Unido dio a conocer una información de que no tuvieron fallecidos en las últimas horas, y la mayoría de los ingleses se vacunaron con la AstraZeneca, doctor.
Totalmente. Esto fue muy cambiante. En un principio, la AstraZeneca era, digamos, lo mejor y todo el mundo quería utilizar o ser inmunizado con esta vacuna. Después había surgido este tema con aquel lote que existía la posibilidad de producir enfermedades trombóticas, ¿verdad? Posteriormente cambió otra vez la actitud y o la información, ¿verdad? Para mí todas las vacunas son muy buenas y todas tienen un altísimo porcentaje en el sentido de inmunidad, ¿verdad? No le encuentro yo mucha diferencia entre una y la otra.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿qué pasó con la lista de las posibles vacunaciones irregulares?
Esa lista está ya en poder de asesoría jurídica, de tal manera que ellos van a hacer el examen jurídico y posteriormente ya el pase a fiscalía.
¿Todavía no se pasó a la fiscalía?
No tengo por lo menos hoy esa información, Carlos. Hasta donde yo sabía, se estaban procesando todos y aquellos que no tenían, digamos, un respaldo documental, era que amerite la vacunación, automáticamente se pasaba eso ya a fiscalía para que inicie la investigación.
Uh-huh. Doctor, esa lista contiene los nombres de los funcionarios, de los vacunadores, quienes habrían procedido a vacunar fuera del plan de vacunación, ¿verdad?
Sí, no solamente el de los que vacunaron, sino del director de la región, pues en algún hospital, del director del hospital, ¿verdad? Y las personas que son asignadas para la vacunación.
¿Cómo construyeron esa lista que enviaron a asesoría jurídica, doctor?
Y una disminución importante de las 500 y pico que se había mencionado, ahora se redujo alrededor de 100 que no tenían un respaldo documental, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy está analizando la asesoría jurídica.
¿Y los nombres de quienes recibieron las vacunas?
Están todos están, digamos, en los informes que enviaron los directores regionales. Porque ellos se les dio la oportunidad de hacer un descargo. Ellos hicieron el descargo, ¿verdad? Enviaron las planillas, quienes estuvieron involucrados en ese momento de la vacunación con nombre y apellido.
O sea, ¿van a enviar a fiscalía cuando concluyan los sumarios, doctor?
No, tengo entendido de que todos aquellos que no tengan un respaldo documental, ¿verdad?, pasan a fiscalía para la investigación. Paralelamente, el ministerio también hace su investigación.
Claro, lo que pasa es que la ley de la función pública dice que un sumario administrativo queda en suspenso, se congela cualquier sumario administrativo hasta tanto se sustancie en el ámbito penal.
La fiscalía, así es, o sea, lo que se hace es una especie de auditoría, ¿verdad? Pero es cierto lo que decís, donde la fiscalía ya toma cartas en el asunto. Sí, así es, así es.
No, porque estaba el doctor Borba, dijo que el viernes por lo menos que iba a dar a conocer esa lista. Y hoy ya es lunes. Uh-huh. Y queremos leer la lista.
No, el tema del siguiente, claro, doctor, con relación a la Universidad Privada del Este, pues el propio ministerio dio a conocer la lista de los vacunados irregulares. Y ahí hubo intervención fiscal, se le llamó a los responsables, se le separó del cargo al director del hospital de Puerto Presidente Franco. Por eso nomás que de repente nosotros preguntamos por qué no se da a conocer la lista, creo que de 88 personas que supuestamente se vacunaron irregularmente.
No, entiendo. Le puedo pasar yo la pregunta al ministro, con mucho gusto.
¿Quién es el responsable ahora, hoy, de la undécima región sanitaria, doctor?
Está interinando el doctor César Centurión.
¿El mismo que reemplazó a Núñez?
Sí, en la undécima me pregunté, Carlos, o en la décima octava.
No, la décima octava ya sé que asumió Centurión en vez de Robert Núñez, pero tengo entendido que Silva pidió permiso.
¿Quién?
Roque Silva.
No, no, no.
Está de vacaciones.
Yo tuve una conversación esta mañana con él y le solicité que se tome un descanso, que tome vacaciones. Hablamos mucho, le hice saber mi, digamos, mi mi opinión sobre lo que sucedió. Yo le dije que fue de muy mal gusto, que él no tenía que haber idealizado una cuestión que tenía que solucionar en el Ministerio de Salud. Él tiene varios directores con quienes podía sentarse a hablar. Él entendió, pidió disculpas, ¿verdad? Y dijo que se tomaría estas vacaciones, ¿verdad? De tal manera, a ver si no está pasando por algún tipo de pico de estrés, ¿verdad? Y en eso quedamos. Por lo menos eso es lo que concluimos esta mañana temprano.
¿Pero quién?
Y en su reemplazo, perdón.
¿Quién en su reemplazo?
No, en su reemplazo me mencionó que quedaría una colega que se llama Karim Presentado, ¿verdad? Mientras dure este receso que se le solicitó.
¿Por cuántos días?
En un principio le dije que por 3 semanas, ¿verdad? Que haga un descanso, que haga una especie de examen de conciencia de lo que sucedió. Y aceptó él y, como te digo, pidió disculpas y quedamos en eso.
¿Y qué es lo que pasó realmente, doctor? Mucho más allá de lo que leemos. Él escribió que le asignaron unas funciones en la mañana, pero que luego le retiraron esas funciones y que le pidieron que renuncie.
No es así. Resulta ser que existe un crédito con el Banco Mundial, ¿verdad?, para fortalecer unidades de la salud, de salud familiar, ¿verdad?, y incluso algunos hospitales. De hecho, son 3 regiones las que estaban, digamos, involucradas en esta, que en este caso es la región de Central, Paraguarí y Cordillera, ¿verdad? Entonces nosotros le habíamos pedido a los directores que nos reunamos, ¿verdad?, para avanzar sobre el tema de incluso construcción de USF, de unidades de salud familiar, en lugares donde no existían, ¿verdad? Bueno, él en el primer momento dijo que iba a colaborar, ¿verdad? Pero pareciera que él entendió de que él iba a liderar esto, y acá no hay líderes, acá todos somos soldados, no somos líderes, ¿verdad? Y bueno, cuando llegó el momento se le dijo, vos sos uno más de nosotros, o sea, todos tenemos que trabajar, pero no existe un liderazgo, no existe una figura que se nombra por resolución, ¿verdad? Bueno, aparentemente él se molesta por eso, porque él aparentemente entendió de que él iba a ser nombrado ahora como líder de esta, digamos, de estas iniciativas, y fue eso lo que le molestó y comenzó a escribir en las redes sociales que se le ofreció un cargo y se le sacó de nuevo, ahora, y no fue así.
¿Y por WhatsApp le pidieron o no que renuncie?
No.
¿Y por qué él dice, me pidieron por WhatsApp que renuncie?
No, lo que se le explicó aparentemente, porque no fui yo el que envió el WhatsApp, es que no existía el cargo que él estaba diciendo y que que no tenía por qué él molestarse, porque él estaba más o menos ya pidiendo informes. Y no correspondía, ¿verdad? Por el hecho de que son reuniones que nosotros hacemos con la gente del Banco Mundial una vez al mes o cada vez que ellos necesitan, pero el resto trabajamos con planificación, con atención primaria de la salud y con los directores regionales. O sea, no existe un líder, no hay una persona nombrada por nadie para ejercer el cargo de liderazgo de esta situación, ¿verdad?
Entonces, momento dado decía en uno de los tweets, me pidieron la renuncia por un mensaje. ¿Él escribió acaso un mensaje de WhatsApp que haya sido razón de inconvenientes y de molestias?
No que yo sepa. Lo que sí molestó es el hecho de los tweets que comenzó a enviar, ¿verdad? Diciendo de que a él le sacaron del cargo, de que él... A mí me parece que no es el lugar adecuado para hablar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo le llamé y le dije que necesitaba hablar con él. Él siguió con esto, siguió escribiendo, siguió incluso teniendo algún tipo de disputa con algunos internautas, y yo le dije esta mañana que él, el director de una región, ¿verdad?, y que hay comportamientos que se tienen que tener en cuenta, y le parece una herramienta fantástica las redes sociales, pero no para hacer ese tipo de exabrupto, ¿verdad? Él aceptó eso, ¿verdad? Ahora, yo no sé de qué WhatsApp lo que él habla, ¿verdad? No quise tampoco ya ahondar con él porque lo que le pedí es que se dé un tiempo, ¿verdad?, para, digamos, para hacer un examen de conciencia, para descansar un poco. Él está saliendo también de un cuadro de COVID y sabemos que estuvo sometido a mucho estrés, como muchos de nosotros, ¿verdad?
Doctor, los directores de las regiones sanitarias están a su cargo.
Sí, señor.
O sea, ¿vos sos el jefe directo de los directores de las regiones sanitarias?
No, el jefe directo es el doctor Pedro Pérez, que es el director de coordinación de regiones sanitarias. Por encima de él está la doctora Leticia Pinto, que es la directora de servicios y redes de salud. Y después estaría el viceministerio de atención integral.
¿Quién decide quiénes van a ser los directores regionales?
Bueno, la mayoría de ellos estaban, ¿verdad?, cuando por lo menos yo vine, pero es de consenso, ¿verdad? Se reúnen, digamos, todas las direcciones involucradas y se evalúa el perfil, se evalúa los antecedentes, se evalúan, incluso se hace una entrevista con la persona afectada y de ahí sale la propuesta, se le lleva al ministro.
¿Qué tipo de cosas tienen en cuenta? Porque hasta ahora, doctor Hernán, ya de Yara, de 18 contados, te encontrás con quienes tienen preparación. Hay algunos que no tienen, directores que no tienen ni siquiera una ni residencia hicieron, doctor Hernán.
Sí, puede ser, ¿verdad? Yo por lo menos a los que les conozco, la mayoría tienen por lo menos hecha una especialidad, ¿verdad? Se evalúa lo que te comenté, ¿verdad? Se evalúa si tiene algún tipo de experiencia anterior, se evalúa si su currículum, su especialidad, ¿verdad? Por lo menos la administración del ministro Borba ni siquiera para contratar en un hospital si no tiene especialidad y no se puede, ¿verdad?
Porque más allá de la especialidad, en realidad es la residencia la que cuenta, ese entrenamiento en cómo manejarse dentro de un hospital, cómo funciona un hospital. Eso te da mucho la residencia, doctor Hernán.
Si no, existe, la residencia es la que
no
te da
conocer a los hospitales.
No, totalmente. Pero te cuento, Javier, que la residencia es la que te da después la especialidad. O sea,
también.
Yo hice residencia en medicina interna, ¿verdad? Y por eso tengo la especialidad de médico internista, ¿verdad?
Claro,
de quien no hizo residencia no tiene especialidad.
No, claro, a lo que me refiero nomás es que no importa la especialidad que hayas tomado, vos podés ser oftalmólogo también.
Claro, pero no, estuviste claro, no, en entiendo, hospital. Ahora entiendo.
Sí.
Hay que tener vida hospitalaria para entender esto, Javier, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Porque alguien que no hizo residencia, es imposible que sepa cómo funcionan los hospitales públicos, sobre todo.
Totalmente, yo de los 22 años que tengo como médico, 15 años estuve en un hospital, ¿verdad? Viví en un hospital, ¿verdad? Y es la única manera de que vos tengas una vivencia de lo que ocurre, de las necesidades, de la idiosincrasia, de cómo hasta puede pensar un médico, una enfermera, ¿verdad? Es la única manera.
Y en ese contexto también, doctor, ¿cómo evalúan las gestiones de los directores regionales? Y te voy a hacer, voy a cerrar la pregunta. Porque hasta ahora, y hay más percepción que otra cosa, de que todos son colocados por algún tipo de incidencia política. Si no es de tal carpa, da y ya y como director. O sea, tenés que pertenecer a tal equipo si querés ser director regional.
Sí, nosotros tenemos una evaluación del día a día. Y tenemos directores que estén ante una situación de crisis y tienen la forma de capear. Y están otros que prácticamente todos los traen hacia nivel central. Y eso no es un buen gerente, o sea, y al final nos vamos a resolverlo todos nosotros hacia acá. Y digo nosotros, no me refiero a mí, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil encontrar un perfil porque no hay una escuela para ser directores. Uno cuando es director recién se da, comienza a aprender muchas cosas.
Sí. Doctor, ¿cuándo llegan las vacunas?
No tenemos la fecha, pero hay buenas perspectivas para este mes de mayo.
20 días, 21 días tenemos.
Sí, señor. Así es.
Porque si la gente acude a partir de hoy durante la semana, se va a utilizar una buena cantidad de dosis.
Sí, sí, sí. Esperemos que no se nos acaben para poder seguir con esta campaña. La idea es no cortar.
Eso significa que puede ir bajando incluso la franja etaria, ¿verdad?
Sí, claro. Es una posibilidad.
Doctor, bajaron la franja etaria de ese 70, ¿por qué exactamente?
Y se bajó por el hecho de que teníamos una cantidad de pacientes que se acercaron no en la cifra que estábamos manejando. Y como dijo el doctor Castro, nosotros no podemos pegarnos el lujo, por ejemplo, de que nuestros biológicos caduquen. Entonces, ante esta situación, se decidió bajar la franja etaria sin perder de vista a aquellos que hoy de repente deciden vacunarse. Estoy hablando de los mayores de 85 y acuden a los vacunatorios.
En lenguaje común, hoy ireíta Pepe la vacuna, vamos a decir que vacunar a quienes quieren.
Así mismo, y es un artículo demasiado vital en ese momento para no utilizarlo.
Razonable. Pero, ¿y la autocrítica por parte de ustedes, doctor Hernán?
Constante, Javier. No, todos los días
si
es...
Hay gente que tenía, ¿cómo? No había vacuna para esa gente, ¿por qué no se fue esa gente, esas personas? ¿Por qué no se fueron?
Sí. Y de una evaluación permanente. Incluso en una reunión dijimos que probablemente tengamos que acercarnos más a ellos, ¿verdad? Acercarnos más a barrios populosos y hacer de que esta gente ni siquiera tenga que tomar un vehículo, sino caminando incluso pueda llegar hasta el vacunatorio.
Bueno, gracias por compartir con nosotros, doctor, como siempre, muy gentil, ¿eh?
A las órdenes, Carlos. Saludos, Javier.
Adiós, hasta luego.